se va a radicar por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la reforma tributaria. Queremos ahondar un poquito más acerca, pues, de esos puntos importantes que tiene esta reforma, cuáles son los cambios que se le hicieron con esa reforma que de alguna manera se conoció desde un principio, y por eso hemos llamado al senador Ángel Custodio Cabrera, para que nos hable acerca de esos cambios que se hicieron en la ponencia de la reforma tributaria. Senador, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. Sí, los ponentes de la reforma tributaria pues ya están radicando su ponencia el día de hoy, la estarán haciendo, y han hecho cambios muy importantes que yo creo que la opinión pública los debe conocer. En primer lugar, el tema de personas naturales. El gobierno nacional quería gravar de una u otra manera que las personas que ganen más de 3.600.000 fueran gravados con 1.400.000 al año. Con el cambio que hicieron los ponentes, quedan excluidos del impuesto de renta, o sea, van a ser gravados a partir de 3.600.000, serán gravados las personas naturales. Ese es el primer avance que hicieron. Esto incluye tener beneficios para las personas, los asalariados, en el sentido de poder ahorrar cuentas AFC, pensiones voluntarias, medicina prepagada y obviamente puede descontar también su seguridad social. Por eso creo que es un buen beneficio que hicieron los ponentes. De otro lado, el IVA, el gobierno propuso que se suba una tarifa del 19%, efectivamente así va a ser, va a quedar en el 19%, obviamente faltan las votaciones, este simplemente es una ponencia. Y el resaltar el trabajo que hicieron los ponentes y acogiendo muchas inquietudes del propio Congreso, en el sentido de que parte de ese IVA sea con una destinación de IVA social, con destino a educación y salud, parte de ese IVA recaudado, o sea que las personas sepan que con esos tres puntos, parte de esos recursos van con destino a salud, a fortalecer el programa PAE, o sea, la alimentación escolar, a fortalecer la jornada única y obviamente el ICETES para que se acceda más créditos en ese sentido, inclusive ojalá sin intereses ni nada de eso, con esos recursos que se recauden. De otro lado, las personas jurídicas pues van a tener un alivio en sus tarifas a partir del año 2019, hoy pagan cerca del 42%, la idea es que queden con el 34%. Se eliminan impuestos del CRE, sobre tasa del CRE, impuesto a la riqueza. De otro lado, se mantiene un impuesto al tabaco para evitar su consumo. Se elimina la propuesta de gravar las gaseosas. Y de otro lado, se crea un tributo también para gravar las bolsas plásticas. Así le resumo muy rápidamente los grandes temas.
Bueno, lo de las bolsas plásticas es muy importante y algunas tiendas, algunos supermercados pues están cobrando por estas bolsas plásticas cuando uno las necesite con con 50 pesos. Senador, el tema de las iglesias, de todos estos espacios o escenarios de iglesias católicas y protestantes, ¿qué pasó con ellos?
Pues se mantiene, digamos como su estatus. Digámoslo así, obviamente al final obviamente se inician las discusiones, no sé cómo se va a votar esos artículos, pero la propuesta es que el gobierno no quiso avanzar mucho más en ellos, de aquí en adelante pues a través de otros mecanismos que tienen ahí, como el caso de comparación patrimonial, no declarar los activos, inventarse en pasivos, pues por esos lados, si las personas están con ingresos, si no demuestran sus ingresos y demás, pues pueden ser sujetos a sanciones por parte de la DIAN. Pero digamos, lo que planteaba el gobierno inicialmente quedó como en la mitad.
Perdóneme por no ser más profundo en el análisis, pero por lo que usted nos dice, y esos cinco cambios así como fundamentales que usted reseñó así como rápidamente, ¿la reforma entonces es muy mala? ¿O era muy mala por la que presentó el gobierno?
A ver, vamos por partes. Personas naturales. Todo esta reforma, ¿de dónde nace? En primer lugar, porque todos los gremios económicos con los impuestos del CRE, sobre tasa del CRE, impuesto a la riqueza, pues estaban ahogando, entre comillas, el empleo y todo lo demás. Le pidieron el favor a la comisión de expertos. La comisión de expertos propuso rebajar las tarifas de las sociedades, grabar IVA y personas naturales. ¿Qué hice? ¿Qué están haciendo los ponentes? Porque yo no soy ponente. Los ponentes en este momento bajan lo propuesto por el gobierno en personas naturales. Que se mantenga lo que hoy existe. Lo que hoy existe es que una persona que gana 3.600.000 hace su descuento del 25%, puede deducir la salud, pensión, y si tiene paga o medicina prepagada, y si tiene ahorros en AFC o en pensiones voluntarias, puede hacerlo. Por lo tanto, una persona de 3.600.000 no paga ningún tipo de tributo. El gobierno sí pretendía grabar más o menos al año a estas personas con 1.400.000 pesos. Dos, el IVA, pasar del 16 al 19%, afecta a las personas que mayor capacidad de pago tienen. Las personas de baja capacidad de pago va a tener una oportunidad hoy de decirle a los ciudadanos en Colombia que parte de ese IVA es para fortalecer la educación superior en Colombia. Si no invertimos en educación, pues estamos fregados. Dos, por eso hablamos del IVA social. Parte de esos recursos, como lo explicaba anteriormente, es para fortalecer el ICETEX, jornada única, la alimentación escolar, que hoy no están financiados. ¿Por qué no están financiados? Porque los recursos de la nación que tenía en renta petrolera, mineroenergética, cayó terriblemente. Hoy el gobierno ha dejado de percibir cerca de 30 billones de pesos. Y todo eso es el 30% de las finanzas de Colombia. Si nosotros no mejoramos, empezamos a cambiar. Por eso hay que incentivar la inversión para que haya más empleo, haya más posibilidad de renta por otros sectores. Por eso el tema del IVA. De otro lado, las sociedades, el gobierno ha presentado de que a partir del 2019 fuera únicamente el 32%. Con estos cambios, la renta a las personas jurídicas sube de la propuesta del 32 al 33, y de esa manera pues se puede cuadrar un poquito la caja.
Sobre ese IVA social, que nos parece como una buena noticia, pues tenemos algunas dudas. ¿Ese IVA social sería de qué? ¿Dos puntos? ¿Uno para la educación superior, el otro para salud, si no entendemos bien?
Más o menos, eso no lo han definido, eso ya. Lo van a votar entre mañana y el miércoles. La propuesta es que parte, por eso hablo de parte, porque el porcentaje, los congresistas en las comisiones económicas tienen que tomar esa decisión primero, luego en las plenarias. Pero la idea es que parte de esos recursos, o sea, de cerca de 2.5 billones de pesos, un punto del IVA son 2.5 billones de pesos, parte de esos recursos vayan con destino a la inversión social en Colombia. Educación, salud, inclusive están proponiendo para fortalecer la parte agrícola. Todo eso el Congreso pues tendrá la última razón. Vamos a mirar cómo terminan esas discusiones. Yo estoy proponiendo en el tema del ICT es algo mucho más revolucionario. Vamos a ver si lo logramos sacar en esta parte. O sea, aparte de esos recursos, financiar el ICT, pero la idea es que de aquí en adelante el estudiante no pague intereses, no se capitalice esa deuda de esa manera como está hoy, y podamos dar una buena noticia verdaderamente. O sea, una cosa es el crédito con intereses y otra el crédito sin intereses y sin codeudores, que está afectando totalmente a los estudiantes en Colombia, que es la única oportunidad que tienen de estudiar. De igual manera, la jornada única educativa. Los colegios de estratos altos tienen una jornada, los pobres tienen dos jornadas. O sea, la idea es que sea una jornada única. Eso cuesta, porque hay que construir colegios, que aumenta la planta de profesores. Por eso la idea es que esa parte de ese IVA, o sea, yo pago el IVA y eso se me tiene que ver devuelto en educación y salud.
Es decir, senador, eso está por establecerse bien para dónde va. Hoy se habla de educación superior, que sería la gran beneficiada, pero ¿usted le gustaría que eso fuera uno y CETEX y también para la educación básica, secundaria y también pues primaria?
Sí. ¿Sí? Hoy en Colombia, la educación primaria, todos los niños de Colombia tienen educación primaria y está cubierto. La educación secundaria prácticamente igual, muy pocos no acceden a la educación superior secundaria. El reto que tiene Colombia dentro de su inclusión social se llama educación superior, que es donde combatimos la pobreza, donde hay mayor equidad social, y por eso los recursos importantes del presupuesto general de la nación tienen que ser educación. pero para eso hay que conseguir una inversión muy grande, alta, y por eso tenemos que decirle a Colombia que por lo menos 1 billón de pesos del recaudo de IVA tiene que ir con destino a educación, sobre todo educación superior. Pero la educación superior, la educación tiene dos, jornada única, o sea, para que los niños vayan de 6-7 horas al colegio y tengan la oportunidad, y además garantizar la alimentación escolar para que haya menos deserción en ese sentido. Por eso esos recursos tienen que ir con esa destinación. Ya el gobierno, los ponentes van a avanzar en eso, que parte entre por lo menos 2 puntos del IVA o por lo menos 1 punto del IVA vaya con destino a eso.
Senador Ángel Custodio, el monotributo, que fue un punto que rechazaron sobre todo los tenderos, la idea es fomentar la formalización de estos tenderos, de los pequeños comerciantes, quedó en esta reforma que se va a presentar el día de hoy, y además le agrego lo del tema de las medidas anti-evasión, porque muchos senadores, muchos congresistas decían que esto es un saludo a la bandera porque realmente no se sancionaba como debería ser, y los montos eran muy bajos. Entonces, en cuanto a estos 2 puntos, ¿cómo queda en la reforma tributaria?
Sí, el monotributo es una buena opción, a mí me gusta. Primero que todo es optativo, o sea, no es obligatorio, pero a partir con la reestructuración que se plantea la DIAN, va a tener todos los mecanismos para que la gente de una u otra manera contribuya al Estado. La gente, estamos hablando aquí que un asalariado de 3.600.000 no pague absolutamente nada. ¿Cómo le puedo decir a una persona que tiene un negocio, que tiene un supermercado, que tiene otras actividades, gana más que 3.600.000 y no contribuye con nada? Entonces la propuesta es a través del monotributo desde el punto de vista opcional. Y lo bonito del monotributo, que es que lo estamos formalizando para efecto en lo que tiene que ver con la seguridad social. Esto significa salud y pensión, porque si todos los colombianos contribuimos a salud y pensión, el sistema lo fortalecemos y podemos garantizar hacia adelante este tipo de cosas. Entonces es optativo, pero con las normas anti-evasión que hoy se proponen, la persona que empiece a evadir, o sea, empiece a consignar más de 3, 4, 5 millones de pesos mensuales en una cuenta y no declare absolutamente nada, pues va a ser visto. Entonces, por eso las normas anti-evasión son muy fuertes y terminan con el tema de penalización. A pesar de que la propuesta es muy tímida, efectivamente, pero en este momento la Fiscalía General está redactando un artículo para que sea efectivo. Y en ese sentido podemos hablar de lo siguiente: la persona que no declare sus activos superiores a 4.000 millones de pesos, es increíble que no van a tener una sanción. De igual manera, el que se invente pasivos inexistentes, o sea, deudas inexistentes, también va a tener esa sanción, y termina, fuera de las sanciones pecuniarias, también va a tener sanción penal. Eso es lo novedoso, y eso sigue, y es un tema que los ponentes lo han planteado. Entonces yo creo que sí hemos avanzado bastante en ese sentido. La penalización a mucha gente no le gusta, pero yo creo que llegó la hora, que hay personas que están contribuyendo y otros no.
El senador Don Enrique Robledo dice que esta reforma tributaria sería la peor en la historia del país, y además señala que los grandes beneficiados serán las transnacionales y los magnates de la tierra. ¿Qué tanta razón tiene el senador del Pueblo Democrático?
No, hay personas que para ellos los impuestos no existen. Entonces, ellos creen que el gobierno o toda la inversión social se financia con palabras. Aquí hay que hacer un esfuerzo grande. Mire, acabamos de decir que dejamos quietas a las personas naturales, le aumentamos 1 punto más a las personas jurídicas, se están grabando los dividendos, antes no se grababan los dividendos, o sea, las personas naturales, los socios, la sociedad paga tributos y los socios también. Hoy las sociedades, no, las personas naturales, socios, accionistas, no pagan dividendos. Hoy, si la propuesta arranca el 1 de enero, arrancarían grabándose. Me parece que eso es un buen avance frente a la equidad social.
Y sobre las transnacionales que señala el senador Robledo, ¿es cierto que a ellos se les bajan los impuestos?
¿cómo se les va? Al contrario, mire, lo que pasa es que en esto, a veces el doctor Robledo quisiera grabar con el 80% a las multinacionales, a gente que invierte en Colombia, pues grabémosla, si se acaba la inversión extranjera en Colombia. Entonces yo, ¿y cómo progresamos si se acaba la inversión extranjera? Con todo respeto, en esto uno tiene que medir esas frases. Inicialmente el gobierno estaba, las sociedades pagan los tributos. Si es sociedades extranjeras, los iban a grabar con el 35%. O sea, sumen. ¿Y cómo queda eso? Entonces, pues nadie invierte en Colombia, así de sencillo. Ahora las personas jurídicas antes no pagaban, van a pagar el 5%. Si la sociedad no paga, pagarían el 35%. Entonces, sí se está avanzando en eso.
En cuanto a los tiempos, senador, sabemos que pues ustedes, el Congreso y el Cámara y Senado tienen que debatir esto y la idea es que sea antes de que termine este año. ¿Usted cree que si van a dar los tiempos para esta aprobación que quiere el Gobierno Nacional en cuanto a este proyecto de reforma tributaria?
Yo creo que entre más se divulgue esta discusión, más rápido será. Efectivamente, hoy tiene que ser radicada la ponencia. La discusión se inicia mañana, martes, miércoles, jueves, en el transcurso de esta semana, tiene que votarse en primer debate. Luego pasaría a las plenarias y otra semana, otras dos semanas, yo creería que si es factible, el plazo máximo para hacer aprobada una reforma tributaria es el 31 de diciembre.
Senador, muchas gracias por su tiempo y le deseamos un feliz día.
Bueno, ustedes.
El senador Ángel Custodio Cabrera, hablando pues de estos